Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Jueves, 10 en punto de la mañana, y ahora en que cumplimos la cita con los ciberoyentes que se conectan a esta nueva emisión de Radiofonium. Es el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es U Rosario Radio, la emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora, hoy como siempre, de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, del Archivo Histórico, quien agradece la atención que todos los jueves prestan a este espacio cultural. En días pasados se estuvo celebrando el Día Mundial de la Radio, específicamente el 13 de febrero, y pues estando en un programa de radio universitaria, es lo más conveniente que rindamos también un homenaje a este medio y a la radio universitaria en general. El programa de hoy tendremos algo de la historia de la radio y unas participaciones especiales con unos audios que nos han remitido nuestros colaboradores. Entonces, comencemos por el principio. ¿Cuál es el contexto de esta celebración del Día Mundial de la Radio? Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos, y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. Este texto y este contexto histórico son tomados del sitio oficial de UNESCO. Vamos a presentarles unas colaboraciones de aficionados a la radio que se enmarcan en dos de los ejes temáticos que para la celebración planteaba UNESCO. El primero, evolución. El mundo cambia, la radio evoluciona. El segundo, innovación. El mundo cambia, la radio se adapta e innova. Pero antes de todo eso, sacamos algunos hitos de la historia de la radio tomados del sitio web de la Radio Nacional de Colombia, publicado un 13 de febrero, pero de 2016. Número 1. En 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Sus logros condujeron a la invención del telégrafo y la radio inalámbricos. Número 2. Nikola Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor, el cual patentó en 1897. Número 3. El italiano Guillermo Marconi realiza en 1899 la primera transmisión a través del Canal de la Mancha, entre Dover, Inglaterra, y Boulogne, Francia, a una distancia de 48 kilómetros. Número 4. El ingeniero y comandante español Julio Cervera es uno de los genios poco conocidos en la historia de la radio, gracias a la invención del primer sistema técnico con el cual transmitió la voz humana, sin hilos, entre Alicante e Ibiza en 1900. Número 5. Los primeros boletines de información con noticias de actualidad y deportes fueron emitidos en 1922 desde París por Maurice Binot, gracias a la emisora Radiola y la agencia de noticias Abbas. Número 6. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles realizó el radioteatro La Guerra de los Mundos, relatando una supuesta invasión extraterrestre a la Tierra. La narración provocó pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, ya que muchos ciudadanos pensaron que estos hechos eran reales. Esto por lo que tiene que ver con el contexto mundial de la historia de la radio. Ahora, para la historia de la radio en Colombia, consultamos el artículo Días de Radio por Vicente Stamato, aparecido en Credencial Historia número 186 y que ustedes pueden encontrar en línea. La primera emisora radial en la historia de Colombia comenzó a funcionar en Bogotá, y no en Barranquilla, como erróneamente se ha dicho y escrito en varias ocasiones, por iniciativa del gobierno de Miguel Abadía Méndez, último gobernante de la República Concertada. En agosto de 1926, el nuevo presidente dio los primeros pasos destinados a que el Estado colombiano contara con una radiodifusora, y al mismo tiempo elaboró y dio a conocer las normas exigidas para que los particulares instalaran y pusieran en funcionamiento otras de carácter comercial. El 18 de junio de 1928, emitió el decreto 1182, cuyo encabezamiento así rezaba, por el cual se establecen las condiciones en que el gobierno puede conceder permisos para la instalación de estaciones transmisoras de perifonía. El término perifonía fue totalmente olvidado, era por entonces el más popular para designar la novedosa actividad. La HJN finalmente en el ETA. El jueves 5 de septiembre de 1929, en la primera plana del Espectador, un pequeño anuncio informaba sobre un singular hecho. Teatro Caldas, Chapinero. Inauguración de la estación radiodifusora de Bogotá. Los concurrentes de esta noche al Teatro Caldas podrán oír los discursos del señor ministro de las Comunicaciones y del reverendo padre Sarasola. Además, cantos de los señores Umaña y Posada. Esa primera transmisión vespertina de la HJN se convirtió en un verdadero acontecimiento popular, y al día siguiente el Espectador así registró: un público numeroso y entusiasta escuchó anoche en la Plaza de Bolívar el primer concierto de radio dado por la estación radiodifusora oficial de Puente Aranda, que tuvo el más completo éxito. También se oyó con absoluta nitidez el discurso inaugural del nuevo servicio pronunciado por el señor ministro del ramo y una interesantísima exposición del director del Observatorio Nacional, reverendo padre Sarasola, en la cual explicó el desarrollo del nuevo medio de comunicación y las enormes ventajas que tiene como vehículo de cultura y adelanto espiritual y material. La emisora fue dirigida sucesivamente por varios personajes nacionales, entre quienes se destacó el escritor Daniel Samper Ortega entre 1932 y 33. 5 años más tarde, merced a la indolencia burocrática y a deficiencias técnicas, la voz de la primera radiodifusora colombiana terminó por enmudecer. La competencia de medios. Aquí dejamos el artículo citado de Credencial Histórica para compartirles otro audio. Siempre que hay un elemento nuevo en la oferta de medios, se producen cierto recelo y muchas veces rechazo. El caso de la radio es un ejemplo más, como lo cuenta la historiadora Diana Uribe en sus podcasts dedicados a la historia de la radio, específicamente el número 7, que se titula Los comienzos de la radio en Colombia. Entonces, los quiero dejar con un fragmentico de ese audio en que Diana Uribe explica cuál fue la reacción de la prensa ante la llegada del nuevo medio de comunicación. Entonces, Nelson, procedamos con el primer audio de Diana Uribe.
Entonces empiezan a leer las noticias y esto resulta bastante chévere porque escuchar las noticias por la radio hace mucho más fácil y digerible que leerlas para mucha gente que no es letrada, para otra gente que prefiere que se las cuenten, para un país que es oral, que tiene una oralidad, porque esa es otra de las condiciones que le va a dar a la radio tanto impulso en Colombia, la oralidad. De un pueblo que fundamentalmente se reconoce a través de la palabra. Entonces, que le lean a usted las noticias es bacano, porque usted va desayunando y le van leyendo las noticias y se las van contando. Entonces eso es chévere y por allá en los sitios más aislados van llegando las noticias y eso está chévere. Pero entonces empiezan a pisarle los callos a los periódicos, que empiezan a sentir que la gente está prefiriendo escuchar las noticias más que ponerse a leerlas. El editorialista del Tiempo en aquella época, Fray Lejón, celebra una decisión en la cual le ponen una restricción a la radio que dice que las noticias solamente pueden ser leídas 12 horas después de que ocurran y aparezcan publicadas en los periódicos, para que no le hagan competencia a los periódicos, porque la gente prefería que se las contaran.
Cuando la noticia se produce, extra.
Entonces dice este comentario que pues queda muy chistoso con el paso del tiempo. Todo periodista, decía Fray Lejón en una columna del Tiempo, todo periodista ve con entusiasmo el justo decreto que el gobierno ha dado para que a la prensa no la saque la radio. Yo personalmente he antipatizado con aquel imbécil invento del diablo que llena la casa de anuncios baratos, discos viejos y chistes malos. Entonces, pues la radio, como todas las nuevas tecnologías, va a tener que enfrentar la resistencia de las ya existentes y todo lo que pasa cada vez que viene un invento, entonces todo el mundo cree que eso va a amenazar el mundo como el mundo estaba. Y no la pasamos renovándonos, innovándonos a punta de inventos que todo el mundo cree que amenazan el mundo como el mundo estaba, y resulta que el mundo sigue, no pasa nada. Entonces los periódicos son los primeros en timbrarse con la radio y en tratar de ponerle dificultades como esta de las noticias, pero igual la radio sigue.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Les recomendamos consultar el podcast completo que se titula Los comienzos de la radio en Colombia ingresando al sitio www.dianauribe.fm. En ese podcast de Diana Uribe se alcanzaba a oír alguna parte de una identificación radial hecha por Juan Harvey Caicedo. Y pues el segundo audio que queremos compartirles relaciona con esto. Nos hemos encontrado en el sitio YouTube las identificaciones de la cadena Super de Colombia. Entonces, para que muchos de ustedes recuerden voces y frases comerciales. Entonces, Nelson, la cadena Super de Colombia con sus identificaciones.
En el aire, Super Cali. HJNE, 1200 kHz. Super Cali, emisora de la cadena Super de Colombia. Cadena Super, radio de pura vida. En el aire, Radio Super, desde la hermosa ciudad de Ibagué, HJFT, 1020 kHz, emisora básica de la cadena Super. Super, orgullosamente colombiana. En el aire, Radio Super. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, HJCI, 970 kHz, emisora básica de la cadena Super. Super, orgullosamente colombiana. En el aire, Super Caicedonia, emisora filial de la cadena Super. Super Caicedonia, emisora de la cadena Super de Colombia. Cadena Super, radio de pura vida. RadioSuperMedellín.com, ojos y oídos para el mundo.
RadioSuperMedellín.com,
primera video radio streaming de Colombia, toda una aventura.
RadioSuperMedellín.com, primera video radio streaming de Colombia.
En el aire, Super Popayán, HJBR, 1070 kHz. Super Popayán, emisora de la cadena Super de Colombia. Cadena Super, radio de pura vida. En el aire, la voz del llano, desde la hermosa ciudad de Villavicencio. HJKS 1020 kHz, onda larga, 6115 kilociclos, onda corta, en la banda internacional de 49 metros. Emisora fundamental de la cadena Super, Super, orgullosamente colombiana.
Somos una nación convocada por el sentimiento ético.
Estás viviendo ondaselveta.com desde Villavicencio, HJBX, 1170 kHz.
Ondaselveta.com, palpitando desde el corazón de los llaneros.
Ondaselveta.com, pura vida.
Super. Orgullosamente colombiana.
Lo que escuchábamos era las identificaciones de la cadena Super de Colombia. Con este audio cerramos la parte de contexto histórico de la radio en Colombia y pasamos a las colaboraciones que nos han remitido en distintos audios. Y como estamos en una emisora universitaria, le damos el primer lugar a un docente de aquí de la Universidad del Rosario. Se trata del profesor Hugo Parra, quien es docente de producción periodística sonora. Entonces, Nelson, vamos con la respuesta del profesor Hugo Parra.
Le agradezco mucho que me haya invitado al programa para hablar de un tema tan importante y tan apasionante para mí como lo es la radio. Y precisamente a su pregunta de qué significa la radio para mí, le contesto que tiene varios significados. Pero básicamente voy a centrarme en dos. El primero tiene un significado de satisfacción personal, porque desde muy niño crecí escuchando radio y la verdad me fascinaba ese aparato del cual salían tantas voces, tantos sonidos que repito, me fascinaban. Y siempre me imaginé cómo era trabajar en una estación de radio cuando ya entendí cuál era su dinámica. Y deseé trabajar en radio, repito, y lo logré. Entonces, ya siendo adolescente, casi adulto, pues logré llegar a la radio, sobre todo a la radio informativa, radio noticiosa, radio análoga, y pues realmente ha sido una enorme satisfacción. Entonces, ha sido una pasión personal y posteriormente se ha convertido en un trabajo para la radio. Entonces, ha sido también mi modo de ganarme la vida. Y el segundo aspecto es en el campo más, digamos, lo más filosófico o más general en el campo de la comunicación. Y es ese medio de comunicación masivo que, como muchos autores dicen, tiene magia. Tiene magia porque es sonido, es voz, pero no vemos a los personajes. Pues por lo menos hablando de la radio análoga. Hoy en día, pues la radio ya con todas estas maravillas de la internet, pues tenemos imágenes, tenemos el podcast, transmitimos por stream, entonces ya puede ser video y audio. Pero esa magia de la radio tradicional donde solamente estaba la voz del periodista, del locutor, los efectos de sonidos, creaban y crean todavía la magia, donde todo entra por el oído del oyente, y entonces poder hacer ese trabajo y poder fabricar todas esas ilusiones, todas esas escenas, imágenes que el oyente crea en su mente, pues es fascinante. Así que la radio es un medio maravilloso que recrea, que divierte, que entretiene, la buena radio, por supuesto, que hace auténtico entretenimiento, pero también culturiza y educa. Lo vemos, por ejemplo, ahorita con este contexto en el que estamos viviendo de pandemia universal, cómo la radio se ha convertido en un medio de difundir también la información y educar a todos los ciudadanos. Esos son principalmente los dos significados que tiene la radio para mí. Tendrían más, pero nos gastaríamos todo un programa. Sin lugar a dudas, el rasgo que define a la radio y lo diferencia de los otros medios de comunicación está muy en consonancia con la primera respuesta que ya les di. Y es precisamente que la radio llega a todas partes, podríamos decirlo, a todas partes, donde no llega la televisión u otros medios. Pero sobre todo porque es un medio que le permite al oyente imaginarse muchísimas cosas. Uno le puede dibujar, le puede describir paisajes, situaciones, fenómenos al oyente, y él en su mente se los imagina y se emociona, lo vive, llora, en fin, se le genera esta esperanza e ilusión a estos oyentes o ciberoyentes hoy en día. En cambio, la televisión muchas veces, por la misma imagen, pues simplemente el televidente ve el hecho y puede quedarse muy frío ante los mismos, porque no existe esa magia de la voz del locutor, de la voz del periodista, que sí está en cabina y detrás del micrófono le hace crear toda esta fantasía. Hablo en la parte literaria y en la parte lúdica, pero pues también informando. Entonces, el simple hecho de llevarles una noticia, cuando no hay imágenes, pero ser descriptivo con los hechos, con los personajes, de lo que está ocurriendo en el lugar, eso al oyente le capta totalmente su atención y él se va imaginando lo que está pasando allí, aún sin verlo. Entonces, ese es un rasgo que define la radio y que ningún otro medio lo tiene. Las características que tiene la radio, que le son propias frente a otros medios, es indiscutiblemente el alcance, el cubrimiento. La radio llega a todas partes. Pues, decimos a todas partes donde haya un radio, ya sea un radio de enchufar, la toma corriente o de pilas. Entonces, fíjate la facilidad con que la señal llega a todas partes de la geografía de Colombia y del mundo, distinto a un televisor. Entonces, a pesar de que hoy en día también se tienen los celulares con que parecen televisores muy sofisticados, pero no siempre la señal logra llegarles a todas partes. Entonces, el cubrimiento es uno de esos factores. El otro es la inmediatez. Uno se informa por radio muy rápido, porque los periodistas, los reporteros no necesariamente están preocupados por las imágenes, por tener ya los personajes o los testimonios, sino simplemente ir al sitio y contar, describir, improvisar. Entonces, esa es otra ventaja que tiene la radio. Y por otro lado, la informalidad. Fíjense que uno en una cabina de radio, si no está interesado en salir por Facebook Live o no quiere salir por televisión, pues uno simplemente pone la voz y sale como esté o donde esté, como está pasando, por ejemplo, ahorita con las clases virtuales. Si tú no quieres prender cámara, pues simplemente sale la voz, sale el audio, pero nadie sabe en qué parte de la casa te encuentras. Entonces, esa es otra magia. ¿Qué lo uno también la palabra magia con, de hecho a la radio también le decían mucho que la cajita mágica, por eso, porque de esa cajita misteriosa salen tantas voces, tantos sonidos e inspira tantas emociones y tantos sentimientos. Entonces, para cerrar esta respuesta, la radio tiene esa fascinación de crear las imágenes mentales en quienes la escuchan. Y repito, soy muy reiterativo con esto, esa es una maravilla que le cuesta a otros medios como la televisión o la internet poder alcanzar en su audiencia. Cuando apareció la internet se dijeron muchas cosas, que iba a desaparecer la radio análoga, igual que cuando apareció la televisión dijeron que eso iba a acabar con la radio. Y no pasó. Hoy en día se sigue discutiendo si la radio análoga está llamada a desaparecer y a ser reemplazada por todas estas modalidades de la radio por internet. Sin embargo, pienso que están conviviendo las dos radios. Hay público para ambos formatos, porque aún hay población, como en el caso mío, que buscamos mucho la radio análoga, la radio que se está haciendo en directo, que se hace por frecuencia abierta y que inclusive permite mucho la interacción con el oyente. En tanto que los públicos, sobre todo las nuevas generaciones como ustedes allí en el programa, buscan la radio por internet, o lo que se llama hoy en día la radio a la carta. Entonces buscan los podcasts por los temas que más les gustan, por la duración, porque van sin publicidad, porque además ustedes pueden escucharlos en el momento que les convenga, en el momento que puedan, mientras que la radio análoga anteriormente, si uno se perdía el programa, pues se lo perdió, porque no había repetición. Pero esa es otra ventaja que está aprovechando la radio tradicional, y es que aunque va en directo y va por banda abierta, también están teniendo su página virtual y allí están colgando su programación, de tal manera que les está beneficiando. Van por ambos canales. Entonces, no creo que la radio análoga vaya a desaparecer. Yo pienso que está para quedarse todavía muy buen rato, tiene muy buena audiencia, y pienso que más bien están conviviendo y que hay público para ambas radios. Les agradezco mucho a todos. Y también los animo a que sigan adelante con este maravilloso programa, haciendo cultura, educando, trayéndonos historia, y sobre todo historia de nuestra universidad. Y bueno, espero que haya alguna otra ocasión en que podamos seguir hablando de lo bella, lo apasionante, lo interesante que es la radio. Un saludo para todos y cuídense mucho.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Agradecemos al profesor Hugo Parra por haber respondido a nuestro cuestionario. Vamos así promediando este Radiofonium en homenaje al Día de la Radio, y es hora de dejarlos con los anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Et Vetera.
Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
A todos los internautas de Urrosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo éxitos, la franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
En la Universidad del Rosario, continuamos apoyando experiencias y proyectos de innovación a través del Fondo de Innovación Pedagógica Nora Pavón Fernández. Se financian proyectos de experimentación pedagógica, proyectos de innovación pedagógica y propuestas de divulgación de buenas prácticas. Participa Fecha límite para presentar proyectos de innovación hasta el 29 de marzo. Convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre para las propuestas de experimentación pedagógica y divulgación.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
Todas las voces, un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora.
Todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
¿Quieres divulgar las experiencias de enseñanza y aprendizaje innovadoras que ha implementado? ¿Sabía que el Fondo de Innovación Pedagógica Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario ahora financia la publicación de buenas prácticas pedagógicas? Participa. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
U Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Para el siguiente audio debemos agradecer a nuestro director Sebastián Ríos, quien lo ha aportado para esta celebración. Juan Guillermo Ríos es un periodista muy recordado por su estilo en la presentación de las noticias en televisión. También trabajó para la radio y hoy podemos ver su habilidad como entrevistador en un fragmento disponible en YouTube. Sebastián Ríos contribuye con la grabación de este audio de su padre, Juan Guillermo Ríos.
Muy buenos días a todos los oyentes y a Elkin. Yo recuerdo que para nosotros, los que hemos hecho radio desde hace ya algún tiempo, las celebraciones de un día como el de la radio no eran tan ostensibles y tan fehacientes como es en el tiempo actual. Nosotros celebrábamos todos los días, a toda hora, a cada instante, el día de la radio, porque para nosotros era supremamente importante, y particularmente para mí, saber que éramos actores muy especiales de un medio tan importante como la radio, que llega a todos los rincones del mundo con una facilidad absolutamente impresionante. Anécdotas, todos los días las teníamos, todos los momentos. Lo que más recuerdo yo es que nos manteníamos en el estudio haciendo los programas en vivo, en el estudio de las emisoras donde trabajé. Y cuando no estábamos en el estudio, siempre estábamos con la grabadora que usábamos en la época en la radio. A veces usábamos una grabadora que nos dieron en Caracol, que era una grabadora marca Aiwa, que se la colgaba uno en el hombro y grababa con el micrófono incrustado. Otras veces era una grabadora como las tradicionales y uno la llevaba en la mano, y si le tocaba cubrir Congreso, grababa en el Congreso; si le tocaba cubrir Presidencia de la República, grababa en la Presidencia de la República o en la calle donde estuviera. Particularmente para mí ha sido una experiencia inenarrable el haber trabajado y seguir vinculado a la radio, porque te permite transmitir en el momento exacto en que las cosas están pasando. Te permite contar lo que estás viendo, te permite contar lo que la calle te muestra, te permite transmitir lo que se siente en el momento en que tú estás dando esa noticia o ese informe especial a tus oyentes, con todo ese background, con todo ese mixer que hay alrededor, bien sea en la calle o en el sitio donde tú estés. Yo celebro mucho que en un tiempo como el de hoy ya haya un día especial a nivel mundial para celebrar lo que es la radio. La radio, a medida que avanzan los avances de la tecnología, se moderniza, pero la radio nunca va a desaparecer, nunca va a morir y nunca va a dejar de ser el medio de información, digamos que primario y prioritario por excelencia, porque uno primero escucha radio, después lee el periódico, o lee el periódico y escucha radio, luego vienen los noticieros de la televisión, y así después pasa a internet, y así durante el día uno va evacuando las diferentes etapas de la información, pero la radio subyace, la radio está ahí. De tal manera que les quiero invitar para que no abandonen ese hábito de escuchar la radio, de escuchar sus programas preferidos, las noticias, los deportes por la radio, y después profundizarlos en la radio y en la televisión. Para mí es muy importante ver cómo, en mi experiencia como profesor en la universidad, he tenido un promedio de 32 alumnos por clase de radio en cada semestre. Y ese es un número apreciable, significativo, que da a entender que los alumnos hoy quieren ser periodistas de radio, por supuesto de televisión y de internet, pero quieren saber hacer radio. Quiero enviarles un saludo muy especial, invitarlos a escuchar radio. Les habló Juan Guillermo Ríos. Mil gracias.
Estás escuchando Radio Fonium.
Agradecemos a Sebastián Ríos el habernos contribuido al programa con este audio histórico de Juan Guillermo Ríos. Esos eran unos audios de periodistas profesionales y académicos. Tenemos otros dos de un segmento distinto, de músicos y de melómanos. El primero de ellos, Luis Fernando Ortega, quien es músico y docente de canto. En su audio nos cuenta la experiencia del oyente y como músico de colaborador en programas de radio. Entonces, Nelson, vamos con Luis Fernando Ortega.
Bueno, en la familia, la emisora era Caracol, por las noticias y todo este cuento. Y cuando pequeño, pues la experiencia como memorable, estos que llamaban los dramas o radiodramas o dramatizados, eran interesantes. Recuerdo uno que creo que era Puerto Velar, que era Calimán, el hombre increíble. Eso de pequeño. Más tarde ya me aficioné a las emisoras específicamente que trataban con la música pues afrocubana. Entonces me acuerdo pues del programa Salsa y Picante de don Miguel Granados Arjona. Eso era como a las 7 de la noche, era La Voz de Bogotá. Después mucha gente habla de La Hora Costeña que daban los sábados, pero ese nunca lo vi, o no sé si era los sábados o era ese, nunca lo vi, pero específicamente con Salsa y Picante. Después ya vienen los programas de César Pagano, pues los que ha hecho, especialmente pues el programa del Bolero, que pues no sé si estuvo en otra emisora, pero siempre lo he oído por Javeriana. Y pues ha sido oyente pues hasta hace poco tiempo de las emisoras culturales, la HJUT, la Tadeo, la de la Nacional, pues cuando puedo, cuando estaba la HJCK, que ahora es en internet, que por internet creo que solamente la he escuchado una o dos veces. Me pasa una cosa particular, y es que el streaming de la HJCK como que no es muy constante. Pues me pasa con el teléfono, que tengo 10 minutos y chao. Y ahora lo que estoy haciendo es emisoras de internet. Casi no sintonizo algunas veces por las mañanas las noticias por Blue, pero no siempre. Lo que hago ahora es música básicamente a través de emisoras de internet. Pues ahí sí tengo la oportunidad de escuchar música de todo el mundo, especialmente pues jazz. Ahí tengo también una de la Radio Palmera, que es la escucho. Pero me llama la atención una en particular, y es una que se llama, que es un sitio que se llama Radio Garden, que usted entra al sitio y está un mapamundi, y usted marca un punto con el clic y la que caiga, y ahí le aparece Irán o Moscú o Jamaica, y ahí aparecen las emisoras de ese sitio y usted las sintoniza. Eso me parece una maravilla. Otra, rememorando pues de años A, había un amigo de mi hermana que era un arquitecto, que parece que después se suicidó, que escuchaba emisoras por onda corta. Es en ese momento cuando encuentro que había una cosa que se llamaba la onda corta. Pues eso fue una cosa increíble, porque entonces se podían escuchar emisoras de otras partes. Era como los anuncios de lo que sería después el internet. Pero la onda corta, mi mano, que todavía subsiste, y hay radios todavía. Tengo un radiocito por ahí que tiene onda corta. Pero lo que pasa es que a veces esa sintonía es muy, muy difícil. Y pues no, ahora la facilidad es la tecnología, siglo XXI, pues la virtualidad, y escucho emisoras de todo el mundo. Ahí tengo suscripciones de unos sitios donde es un grupo de emisoras, entonces uno puede elegir la emisora, y algunos uno puede como configurar la emisora o la música que uno quiere escuchar en esa emisora con la oferta que tengan, que me imagino que es una base de datos relativamente grande. Y está el modelo de promoción, que tiene ciertas prestaciones básicas, y que si usted se inscribe pues con un costo, pues ya escucha emisoras o toda la programación sin comerciales, y como usted la quiera y a la hora que usted quiera. Entonces pues ahora la maravilla es la virtualidad, pero sí, la cuestión tradicional pues creo que no la pierdo todavía tan radicalmente, pero el atractivo ahora con el internet es una cosa así, pues, como dicen los gringos, outstanding. Qué bueno sus programas sobre la radio, interesante. Pues recuerdo algunas cosas, digamos algunas experiencias con la Radio Nacional, que fueron con los coros de la universidad y con un grupo de cantantes cuando estudié canto, que montamos como estudiantes unas selecciones de las bodas de Fígaro, y creo que en varias de esas ocasiones estuvo Carlos Melo. Y pues una de esas fue también con el coro Santa Fe, pero creo que lo que más me acuerdo no es, digamos, esta parte como tan seria o como tan académica, sino un grupo que tuvimos como en el 93 que se llamaba Embrujo Gitano, que era música andaluza, como tratando de hacer un poco de eco con los Gypsy Kings, que están en ese momento como en boga. Y se montaron un poco de números, no flamencos, sino más bien como andaluces, o sea, como canción andaluza. Entre ellos también se montó con un compañero que era muy virtuoso en la guitarra, Entre Dos Aguas, creo, de Paco de Lucía. Pero lo más memorable fue, eso no fue en la Radio Nacional, eso fue en Radio Melodía, que tenía un programa que era toda la noche, con un locutor o presentador que tenía el mismo nombre del cantante español Paco Ibáñez. Me acuerdo que lo fuimos a visitar para cuadrar el asunto, un apartamento en la 19 que él dormía todo el día, desde las 4 de la tarde apenas estaba en pleno sueño. Y se cuadró la cosa y estuvimos toda la noche en Radio Melodía con esos entre números de los que montamos nosotros. Y él recitando, pues, como poesía andaluza, entre ellas, pues, cosas de García Lorca y ese tipo de cosas. Pero fue muy interesante porque yo nunca había oído una cosa semejante. No sé cómo se llamaba el programa, no me acuerdo. Pero fue muy interesante porque fue toda la noche. Entonces, muy poco usual con un solo tema toda una noche, ¿no? Porque no, hoy en día, pues, no se ve eso. Si encuentro este programa nocturno, pues, pasa de 1 a 2 horas. Pero no toda la noche en ese asunto. Entonces la trasnochada fue intensa, pero fue muy interesante. Ese es lo que recuerdo como algo entre curioso y singular. Pero estas fueron como las experiencias con los coros, básicamente, con los grupos de la Universidad Nacional ahí en la Radio Nacional. Bueno, espero que de pronto eso merezca alguna crónica. Bueno, éxitos con el programa.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Saludamos a Chepe García en la Mesa Cundinamarca. Chepe García es reconocido como agente cultural de la rumba bogotana por varias décadas. Como los anteriores invitados, ha sido fiel a la radio desde la época de la onda corta y el radio de picas. Entonces, Nelson, vamos con el último audio de Chepe García.
Un cálido saludo para Elkin y oyentes fieles del medio, que durante décadas fue la única forma de actualización en noticias del mundo, también de la transmisión de eventos deportivos y claro está de la programación musical, que antes era variada y poco a poco se fue especializando por emisoras o por horario. Esta caja, el transistor, que nos acompañaba siempre, a la cual le dábamos mayor autonomía con un estuche adicional para acomodar más pilas, nos dio a conocer los lanzamientos de nuevos temas. Y si podíamos ingresar a emisoras de otros países, éramos los afortunados en la primicia y sabíamos de antemano que en unos meses llegarían al mercado los discos de nuestras agrupaciones preferidas. Estos radios de pilas eran cargados especialmente por trabajadores de la construcción, campesinos, vigilantes en las casetas, etc. Pero siempre clase media, baja y baja. Entonces en el hombro el radio y en la mano el portacomidas. Ya en las casas, por supuesto, había el radio de corriente o independiente o incluido en la radiola donde se ponían los discos. Sintonizar una emisora de otro país, por ejemplo y con cautela de Cuba, como Radio Progreso o Radio Habana, era una odisea por la interferencia excesiva o porque terminaba uno fuera o en otra banda, ¿no? Las personas se volvían expertas agregando un cable de cobre a la antena y tratando de buscar la mejor señal. Es de anotar que las horas de la noche eran las propicias para una buena sintonía. Poco a poco, la recepción de la señal fue mejorando de fábrica, hasta que llegaba en mejores condiciones, con poca interferencia y de más y más países. Muchos recuerdos, como las propagandas, también que cuando había un gol no se sabía qué equipo lo había hecho. Con el advenimiento de las emisoras universitarias, se profundizó e investigó con más rigor en los diferentes géneros musicales, y pasó entonces a ser una escuela para el aprendizaje. Hoy tenemos el mundo en un teléfono. Solo me queda agregar que disfrutemos estas frecuencias y seamos partícipes activos en su inmortalidad. Soy Chepe, propietario de Son Salomé y en cierta medida un difusor de la música caribe en Bogotá.
Estás escuchando Radiofonium.
Agradecemos a Chepe García de Son Salomé y saludamos también a Teresa Guerrero en la sintonía. Y cerramos esta celebración del Día Mundial de la Radio, saludando por supuesto a todos los compañeros de Rosario Radio, en cabeza de Sebastián Ríos y a Nelson Duarte, quien nos hace siempre el montaje de los programas. En el último fragmento del programa queremos hacer un homenaje musical, como es de costumbre en Radio Pony. Juan Pablo Pacheco Quinipín nació en Santiago de los Caballeros un 25 de marzo de 1935 y murió en Nueva Jersey el 15 de febrero de este 2020. Conocido popularmente como Johnny Pacheco o como también el Zorro de Plata, fue músico, flautista, compositor, director y productor dominicano. Pacheco, hijo de Rafael Azarías Pacheco, quien en su país era director y clarinetista de la Orquesta Santa Cecilia. Fue de su padre de quien recibió su primer instrumento musical. A los 11 años, emigra con su familia a Nueva York, donde desarrolló su carrera. 1961, año de estreno de Pacheco y su charanga. Oigamos una descarga firmada por el propio Pacheco. Se trata de Tema de Pacheco.
Babista, babala la cumbala la cumbala babista, oh, babista, babala la cumbala la cumbala babista, oh, babista. Babala la cumbala la cumbala babista, oh, babista, babala la cumbala la cumbala babista, oh, babista.
Compañeros y amigos, y ahora con ustedes el tremendo Chombo, el rey del Shabadá.
Ay Chombo, ay Chombo, ay Chombo, ay Chombo.
Thank you.
Federico, Federico, Federico.
Es conocida la afición de Pacheco por la música cubana, particularmente por la Sonora Matancera. Cañonazo es una de esas guarachas clásicas del decano de los conjuntos cubanos y es la pieza que eligió Pacheco para su primer disco con el sello Fania, que acababa de fundar en compañía del abogado Jerry Masucci. En las vocales, el reconocido Pete Rodríguez. Vamos entonces con Cañonazo. Vamos llegando así al final de este Radio en que rendimos un homenaje al Día Mundial de la Radio y un homenaje también a Johnny Pacheco, recientemente desaparecido. Agradecemos a Sebastián Ríos, la dirección general, y Nelson Duarte por el sonomontaje. Yo soy Elkin Saboya, quien lo cita para un próximo episodio. Muchas gracias.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.